Buenos días, hermanos. Qué gusto.
Qué privilegio estar aquí de nuevo para seguir avanzando por esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos recorriéndola versículo por versículo y ha sido de muchísima bendición. Es una carta tremenda, para muchos es la reina de las epístolas en el Nuevo Testamento. Para algunos también Efesios, en fin, pero pues todo es palabra de Dios, ¿no? Ahí está el lema de la carta, es de lo que trata la carta. El lema dice: el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. ¿Alguien de aquí no había oído la palabra Evangelio? Yo creo que todo el mundo le hemos oído, ¿no? Pero poco sabemos lo que quiere decir Evangelio realmente, ¿no? Evangelio quiere decir buenas noticias, ¿no? La buena noticia, buenas nuevas. ¿Cuál es la buena nueva? Cristo pagó por tus pecados. Esa es la buena noticia. Pero para entenderla, como hemos dicho tantas veces, para entender la buena noticia, tienes que entender la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Tú y yo somos pecadores. Nadie se va a salvar por buenas obras, dice la Biblia categóricamente. A mí me enseñaron desde chiquito que si me portaba bien me iba al cielo y que si me portaba mal no. Pero la Biblia enseña de una manera clara que nadie va a ser redimido por portarse bien. Redimidos solamente serán aquellos que pusieron su fe y su confianza en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el Evangelio es poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Es el lema de la carta. Ahí está el título, mis hermanos. Dice: fe para justificación solo por gracia. Como ves, pues, tiene que ver mucho con el lema, por supuesto. Vamos a estudiar los versículos que están en la carta a los romanos, capítulo 4, versículos 16 al 25. En mi última predicación yo les propuse que meditaran en un par de preguntas. ¿Se acuerdan? En un par de preguntas. Una pregunta era: ¿crees en Cristo o tienes a Cristo? Hay una diferencia, ¿no? Esa era una pregunta. ¿Crees en Cristo? Sí, mucha gente. Dice la Biblia que los demonios también creen. Oigan, y les quería decir algo. Fíjate que Satanás no es ateo, ¿eh? ¿Sí sabían eso? Satanás no es ateo. Él sabe que Dios existe. Él puede ver a Dios. De hecho, se ha presentado delante de Dios en su trono. Entonces, la pregunta para ti, para mí es: ¿crees en Cristo? ¿Tienes a Cristo? También les propuse otra pregunta en aquel, hace dos semanas. Si hoy partieras de este mundo y te presentaras delante de Dios en la puerta del cielo y Él te dijera: ¿por qué debería dejarte entrar a mi reino? ¿Qué le responderías? Porque confía en el Señor Jesús para salvación, porque Él pagó por mis pecados. Si tú le dices: es que fíjate que hice más buenas obras que malas, entonces no vas a entrar, definitivamente. Es lo que enseña la palabra de Dios. Pero hoy quiero hacerte otra pregunta que también es importante, y te la hago también a ti que has creído en Cristo Jesús. ¿Crees en Dios o le crees a Dios? Un verdadero creyente le cree a Dios. No solamente cree en Dios, por supuesto que creemos en Dios, pero la pregunta es: ¿le crees a Dios? Medita en esto, por favor. Ahí está el título. ¿Por qué este título? Bueno, porque la salvación es solo por gracia y por medio de la fe. Así que, mis hermanos, tengan sus Biblias ahí, por favor, en Romanos 4, del 16 al 25, que vamos a estudiar hoy, y acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por todas las bendiciones que has derramado en nosotros. Gracias, Padre, por Jesucristo. Nunca podremos dejar de agradecerte lo que hiciste por nosotros en esa cruz, Señor. Ayúdanos a vivir eternamente agradecidos, eternamente glorificando tu nombre, Señor, recordando quién eres tú y quiénes somos nosotros. Bendícenos, Padre, en esta mañana. Ayúdame a mí, Padre. Tú sabes que yo no soy nada competente para esto, Señor. Sé tú, Señor, a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. Al recorrer esta carta hemos visto una preocupación tremenda de Dios manifestada por medio de Pablo para dejarnos claro, por un lado, nuestra condición natural perdida sin Cristo. Acuérdate, sin Cristo estamos perdidos. Es más, en una sola palabra, sin Cristo estamos muertos espiritualmente. Esto, porque dice la Biblia, Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Exactamente, muertos en delitos y pecados. Dios no le da vida a un vivo, le da vida a un muerto, ¿sí? Entonces, por un lado, nuestra condición natural perdida, Pablo se encarga de dejarnos esto bien claro, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que ninguno de nosotros podemos satisfacer su justicia, y hasta aquí esto es una tragedia. ¿Están de acuerdo? Es una tragedia el saber que estás perdido. Pero también Dios es enfático cuando nos dice de una manera muy clara que Cristo satisfizo su justicia al venir a este mundo a pagar nuestra deuda. ¿Sí? Cristo vino a este mundo a pagar tu deuda y mi deuda. ¿Qué has hecho con eso? ¿Qué has hecho con eso? Esa es la pregunta, ¿no? Entiende, por favor, esto. Nosotros somos los pecadores. Nosotros somos los pecadores, los malos, los ofensores, y Dios es el ofendido. A veces pensamos que me voy a convertir en cristiano para agradar a tal persona o para, para agradar a Dios, lo voy a hacer, como si estuviéramos haciéndole un favor a Dios, por favor, ¿no? Es algo ridículo. O sea, realmente tú y yo con nuestra vida hemos ofendido a Dios. Dice la Biblia que el pecado a Dios le molesta, le ofende. Imagina esto, por favor, y te voy a dar una ilustración. No es la misma que dijo Polo hace 8 días, ¿eh? Porque van a decir, ah, está copiando la de Polo. Ah, que por cierto, Polo me copió en el título, ¿se dieron cuenta? No, lo alargó nada más. Ok, una ilustración. Tú cometes algo muy malo contra alguien, un crimen. Esta persona es muy afectada por lo que tú hiciste y la justicia te lleva a pagar en una cárcel por eso que hiciste. Pero la persona ofendida toma la iniciativa de ir contigo, perdonarte, pero no solamente eso, recibir el castigo que a ti te correspondía. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Es decir, la persona no solo te perdona, sino que paga el castigo que tú merecías. ¿Crees que esto pase en nuestras sociedades? Por supuesto que no. ¿Cómo va a pasar? O sea, si a ti te ofenden, o sea, ahorita tuvimos un caso de mi hermano Marco, que fue agredido por unos delincuentes, ellos los detuvieron, los están enjuiciando y todo, y hay miles de casos así en nuestra sociedad, y cuando los condenan, pues aparte estos delitos se persiguen por oficio. O sea, no es que tú digas, ya no los persiga, no, se persiguen por oficio. Entonces, si van a acabar en la cárcel, van a pagar en la cárcel. Y si llega Marco y dice, oigan, mejor métanme a mí a la cárcel, le van a pedir que se retire. Le van a decir, no, así no procede la justicia, señor. ¿No? Entonces es importante, tú imagínate esto, ¿no? Puede ser que algunos ofendidos perdonen a sus ofensores, puede ser que sí, pero pagar su deuda, llevar su castigo, es muy difícil, casi es imposible. Por supuesto, esto suena prácticamente imposible, ¿no? Pero por favor, entiende que eso fue lo que hizo Jesucristo. No solamente te perdona, sino que pagó tu deuda. Una deuda que tú y yo merecíamos pagar. Esto lo tenemos que entender. Tú y yo merecemos el infierno. Pero dice la Biblia que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces imagínate esto, ¿no? Es importante que lo entendamos. Él te amó desde antes de la fundación del mundo, te escogió para salvación, te justificó y te ha preparado una morada eterna a su lado. Es decir, no solamente pagó tu deuda, te acepta en su casa para toda la eternidad. ¿No es para pegar de brincos? ¿No es para estar gozosos, como veíamos hace 2 semanas y la semana pasada? Es la bienaventuranza, el gozo que debemos nosotros tener por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque, ¿sabes qué? Todo esto lo hizo a pesar de ti y a pesar de mí. ¿Entiendes mejor lo que es gracia? ¿Qué quiere decir gracia, hermanos? ¿Favor no merecido? ¿Regalo no merecido? O sea, es un regalo, la salvación es un regalo de Dios para ti que tú no mereces. Es el punto. Pero Él te lo otorga, por eso es gracia. Por eso no es sueldo. Dice la Biblia que cuando tú trabajas en una empresa, te pagan un sueldo porque es una deuda para ti, ¿no? O sea, si tú haces un trabajo durante 15 días, bueno, te van a pagar la quincena. Porque trabajaste, mereces la quincena. La gracia no es así. La gracia es, te doy algo, y ¿sabes qué? Algo, aunque no lo merezcas. Es el punto que debemos entender. Por eso dice Pablo, citando a David, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso ya lo estudiamos. Entonces, mientras más entendamos nuestra condición y lo que nuestro pecado merece, más apreciarás la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Esto debería llevarte a vivir con gozo, a vivir agradecido todos los días, a querer conocer más a tu Salvador, vivir. Esta es la verdadera bienaventuranza. Cristo pagó por ti. Y entonces Pablo dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿Quiénes sean los de la circuncisión? Los judíos, ¿no? Pablo se refiere a judíos y no judíos, ¿ok? ¿Es esta bienaventuranza del Evangelio solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, es decir, los no judíos? ¿Cuál es esta bienaventuranza? ¿Cuál es esta felicidad? ¿Cuál es este gozo? El saber que tus pecados han sido cubiertos. Y lo que está diciendo Pablo es para todos, judíos y gentiles. Acuérdate que el contexto de Pablo, él siendo judío, el Evangelio había llegado por medio de judíos, ¿no? Dice la Biblia que el Evangelio vino por medio de los judíos, por medio de Cristo. Cristo era judío, era de la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces, lo que la Biblia nos enseña por medio de Pablo, y Cristo lo dijo, es más, Dios ya lo había dicho desde Abraham: en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las etnias de la tierra, ¿sí? Todas. Como que los judíos esta parte decían, se referirá a los que estemos dispersos entre otras etnias. Pero no, Dios se refería a que iba a traer salvación a toda la humanidad, a todos aquellos que creyeran. No todos se van a salvar, hay muchos que han rechazado a Jesús. Entonces, en los versículos anteriores, Pablo nos da el ejemplo de Abraham. Dice que Abraham no fue justificado por las obras. Lo deja muy claro Pablo, sino por la fe, y que cuando él creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia, por haber creído en aquel que estaba prometiendo. Tú que me estás escuchando hoy, ¿le crees a aquel que te ha prometido? ¿Qué te ha prometido Dios? Bueno, eso lo vamos a ver al ratito. Tú y yo hemos recibido muchas promesas maravillosas. El punto es, ¿le crees a Dios? Por eso te digo, ¿crees en Dios o le crees a Dios, ¿no? Dios le hizo a Abraham una promesa de que sería padre de muchísima gente. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra, y Abraham le creyó a Dios. Y Dios cumplió su promesa. ¿Cuándo la cumplió? Al enviar a Jesucristo a este mundo a pagar por los pecados de aquellos a quien Él salvaría. Hermanos, todo es por gracia. Todo es por gracia para todos aquellos a quienes Dios ha acreditado, como decía Pablo hace 8 días, que es un término contable, ¿no? Es cuando se acredita un pago a una deuda, entonces la deuda desaparece, ¿sí? Se acredita el pago a una deuda y la deuda desaparece. Pablo ponía un ejemplo de que si tú debes un dineral y de repente alguien paga por ti, pues alguien redimió tu deuda. ¿Qué pasa con Cristo? Es eso. Cristo redime tu deuda, ¿no? Entonces, todo es por gracia. Y ahora, tú y yo tenemos una herencia segura en los cielos. Esto lo tenemos que entender. Y por eso Pablo dice en el siguiente versículo, que es el 16, ahí está. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Sí? Entonces Pablo llega a una conclusión. Después de haber dicho todo lo que ha dicho, de haber explicado todo lo que ha explicado, llega a una conclusión. Dice, por tanto, que también se podría traducir, debido a todo esto, la promesa es por fe para que sea por gracia. ¿Sí? Acuérdate, ¿qué quiere decir gracia entonces? Favor no merecido, ¿ok? Es lo que quiere decir gracia. Y es por fe. Se da a través de que tú creas en aquel que prometió. ¿Sí? Es el punto. Aquel que prometió, hermanos, el Evangelio no viene solamente en el Nuevo Testamento. El Evangelio viene desde el Génesis. Cuando Dios le hace una promesa, bueno, cuando Él juzga a Adán y Eva después de haber pecado y le dice de una manera muy clara a la serpiente que iba a ser destruido por medio de la simiente de Eva. Y dice la Biblia que Dios destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Con la muerte de Cristo. Cuando Cristo fue a pagar, destruyó, por eso dice la Biblia, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Fuiste vencida, ¿sí? Fuiste vencida, muerte. Entonces, esto tiene que ver con el Evangelio que fue predicado en un sentido desde el Génesis, luego Dios se lo dijo a Abraham, luego vino por medio de Moisés, en fin, siempre ha estado presente el Evangelio en la palabra de Dios. Y el Evangelio quiere decir eso, buenas noticias. Entonces Pablo llega a esta conclusión y dice Pablo de una manera muy clara que la promesa es por fe para que sea por gracia. El responder con fe a la promesa de Dios no produce merecimientos. Tú no mereciste recibir el Evangelio, tú no mereciste recibir la salvación, pues la promesa brota del favor de Dios. Es por gracia de Él. Es bien importante que lo entendamos. Es su disposición de favorecer a aquellos que merecemos la ira. El problema es que el ser humano piensa que no es tan malo. Es el problema. Yo estoy seguro que muchos de ustedes y yo pensamos, yo no soy tan malo. Malo, malo. Si malo, pues el mocha orejas, ¿no? Malo, pues el Chapo. Malo, el no sé qué. Y malo, en fin. Nos encanta juzgar a los demás. Y nosotros nos sentimos, si no buenos, no tan malos. Entonces, si tú piensas que llegando al cielo, si tienes 6 de calificación vas a pasar, déjame decirte que no. La calificación para entrar al cielo es 10. Y el único que pudo obtener esa calificación se llama Jesucristo. El único. Entonces tú tienes que confiar en Él, no en ti. No es por tus merecimientos. Todo brota de la gracia de Dios. Entonces la promesa se puede recibir solamente por fe. Solamente por fe, únicamente por creer en la obra de Cristo, no por la ley, ya que la ley nos condena, pero la salvación es por gracia. Otra razón por la cual la promesa es por fe, dice aquí el versículo, véanlo ahí por favor, dice, es para que sea firme. ¿Qué quiere decir esto de que sea firme? Ahí está, ¿no? Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Firme, garantizada. ¿Para toda la descendencia de quién? Métanse al estudio, hermanos. ¿De quién? De Abraham, exactamente, ¿no? Para la descendencia. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? Todos los que hemos creído, judíos y gentiles. Es la verdadera descendencia espiritual de Abraham. Es lo que enseña en la Biblia. Judíos y no judíos. Entonces dice aquí de una manera muy clara, es por fe para que sea por gracia, y esa promesa por medio de la fe está firme para toda su descendencia. Dice, no solamente para los judíos, los que son de la ley, sino para todos los que ejercen fe en Dios. Ahora, ¿cómo garantiza Dios esa promesa? Porque Dios dice que garantiza la promesa, lo explica Pablo en este versículo, Efesios 1, 13 y 14. Fíjate lo que dice, está hablando de Cristo, Pablo. En Él también vosotros. Acuérdate, Pablo le está hablando a una iglesia, a una iglesia que iba bien, una iglesia fiel, una iglesia que predicaba a Cristo, y le dice Pablo, les dice en esta carta, en él también, en Cristo también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ¿de qué? ¿De cuál promesa? De la que Dios le hizo a Abraham, ¿ok? Y de la que hizo por medio de los profetas. También Dios le dijo a los profetas, voy a poner mi espíritu en ellos, ¿sí? Ve lo que dice Pablo aquí, es un versículo central en la Biblia, que habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Te fijas lo que dice Dios aquí? Lo que está diciendo Dios es el que te puso un sello que no se puede quitar, un sello, ¿cómo sería la palabra? ¿Está bien dicho? ¿Indeleble? ¿Sí? Okay. ¿No se borra? ¿Imborrable? Un sello, y cuando llegues al cielo, Dios te va a decir, espérame tantito, déjame ver tu sello. Ok, pasas. Así no va a ser, ¿verdad? Es un ejemplo humano. Pero el punto es, nadie, absolutamente nadie, que no tenga este sello, lo dije mal, es decir, quien no tenga este sello no puede entrar al cielo, a pasar toda la eternidad al lado de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿tú ya fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Esa es la pregunta. ¿Tienes ese sello? Yo les he puesto el ejemplo cuando fui a los 25 años de Disneyland en California. Iba yo chamaco y yo llegué y me acuerdo que entrabas a las 12 de la noche, empezaba, íbamos con unos tíos, con mis papás, mis hermanos, en fin. Y me acuerdo que al entrar te ponían un sello en la mano y te permitía estar 2 días en el parque. Aquello era maravilloso. Para mí era así como casi el paraíso, ¿no? Y luego viene incredulote, pues más. Bueno, entonces la cosa es que entré yo al parque y empezamos a ir a los juegos y que a este y que al otro y que no sé qué. Y había un momento que había que salir a descansar, pero tú podías regresar y volver a entrar en esos 2 días con tu sello, ¿no? Entonces cuando yo salgo, me voy, bueno, pues vamos a comer, te lavas las manos. Y cuando, por cierto, el sello era Mickey Mouse. Así muy simpático acá, ¿no? Ahí estaba el ratoncito con sus orejitas, muy lindo. La cosa es que cuando yo regreso, volteo a ver mi mano y se me cayó el mundo. Ya no estaba Mickey Mouse ahí. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No me van a dejar entrar? ¿Qué hago? ¿El boleto? Ya no. Bueno, olvídate, ¿no? Llegamos otra vez a la puerta y después, pásale, ponga su mano aquí. Y al momento que paso por la luz negra, apareció el Mickey Mouse. Y dije, ¡ay, qué bendición! Ya pude entrar otra vez. El punto es que ese sello no se borraba fácilmente. Creo que ahorita si paso por luz negra ya no se va a ver. A lo mejor sale Mickey Mouse ya viejito, ¿no? Pero no creo que vaya por ahí. El punto es, hermanos, que ese sello no se borraba, por lo menos en un buen tiempo. Déjame decirte que el sello que tienes en Cristo por el Espíritu Santo es eterno. Por eso no vas a perder la salvación. Por eso cuando llegues al cielo, Dios va a ver ese sello y vas a poder entrar. Así que tu promesa está garantizada por, vamos a decirle así, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que ha puesto su sello en ti. Y una persona sellada con el Espíritu Santo vive conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo le hago para saber si estoy sellado? ¿Cómo vives? ¿Anhelas tener relación con Dios? ¿Te gusta ir con Él todos los días? ¿Lees su palabra? ¿Meditas en ella? ¿Quieres obedecerlo? ¿Te duele el pecado? Es el punto. Si tienes eso, gracias a Dios, tienes el sello, ¿no? Entonces, hermanos, con todo esto, nosotros vemos que Abraham dice, es padre de todos nosotros. Es decir, de todos los que creemos, judíos y gentiles. Entonces, comentábamos ahorita, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Son los descendientes de Abraham van a entrar al cielo. Eso sí lo dice la Biblia. ¿Quiénes son? Dice Gálatas. Ay, perdón, se me cerró. Perdón. Ahí está. Gálatas 3, 28 al 29 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y ¿qué dice ahí? Herederos, ¿según qué? Otra vez la promesa. La promesa que hizo Dios a Abraham y que la ratifica por medio de los profetas. ¿Cuál promesa? En tu simiente serán benditas todas las naciones. Esa es la promesa. Y de nuevo Pablo les presenta las Escrituras. Ve lo que dice aquí en este versículo. Vamos a Romanos 4:17, el siguiente versículo. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Dice Pablo, citando este versículo que Dios le había dicho a Abraham, y luego dice, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a quién, y llama las cosas que no son como si fuesen. Para confirmar la paternidad de Abraham sobre todos los verdaderos creyentes, Pablo interpone este versículo que es del Antiguo Testamento, pero con un paréntesis, ¿no? Te he puesto por padre de muchas gentes. Cuando Dios eligió a Israel como su pueblo terrenal escogido, no significó que su gracia y su misericordia fueran únicamente para Israel. Esto lo tenemos que entender. Ellos lo entendieron así, bueno, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, pensaron que la salvación era para los judíos. ¿Qué pensó Pablo cuando llega un gentil romano y le dice, tienes que venir a hablar con nosotros de esto? ¿Te acuerdas? ¿Quién era ese gentil romano? Era un centurión, un soldado de élite en el Imperio Romano que se llamaba Cornelio, ¿no? Entonces Cornelio tiene una revelación de Dios y Dios le dice, ve y busca a uno que se llama Pedro, que está en tal lugar, llega con él y dile lo que necesitas escuchar. Dile que venga porque tú necesitas escucharlo. Entonces cuando Pedro recibe esto, dice, ¿pero cómo? ¿El evangelio también es para los gentiles? Es decir, ¿el evangelio también es para los que no son judíos? Y Dios le dice a Pedro, por medio de una visión, no llames inmundo lo que yo no llamo inmundo. Y Pedro entendió. Dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. El evangelio no solamente es para los judíos. Entonces, cuando Dios eligió a Israel como su pueblo, como ese pueblo escogido por él, no significó que su gracia y su misericordia fueran solo para ellos. Entonces, la frase, delante de Dios a quien creyó, prosigue el pensamiento del 4:16, Abraham, el cual es padre de todos nosotros, y dice, Abraham es padre de todos nosotros a los ojos de aquel de Dios a quien él, Abraham, había creído, ¿sí? Aquel que da vida a los muertos. Entonces ahí sigue esa frase, ¿no? Entonces, para comprender esta descripción de Dios, solo hemos de contemplar los versículos que siguen. Esto es bien importante. Dios da vida a los muertos. ¿Se acuerdan del pasaje que viene en el Antiguo Testamento donde Dios le muestra a un profeta un valle donde había huesos secos en gran manera? ¿Se acuerdan? No me acuerdo ahorita dónde está. En Ezequiel, ¿no? En Ezequiel. Va a decir Raúl, mi papá no es tan bibliosaturado. O como dijo Polo, ¿no? Es medio saturadón. Bueno, me acuerdo de este pasaje. Dice la Biblia que Dios lleva a Ezequiel y le dice, ve este valle, ¿qué ves, Ezequiel? Huesos, Señor. Huesos secos. ¿Ustedes han tomado tuétano? Los mexicanos le entramos hasta... Bueno, el tuétanito, abres el hueso, está el tuétano y te lo puedes comer con un taquito, así con salecitas. Bueno, delicioso, ¿no? Bueno, los huesos no tenían ni tuétano, hermanos. Estaban secos en gran manera. ¿Qué pasa con los huesos a lo largo de los años? Se empiezan a descomponer hasta que se hacen polvo, ¿no? Eso pasa con los huesos. Duran a veces muchos años, pero al final acaban secos. Bueno, Ezequiel ve un valle lleno de huesos secos y le dice Dios a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos. Señor, ¿qué habrá pensado Ezequiel? Señor, Es como si ahorita yo vengo a predicar a este lugar y en vez de verlos a ustedes coloraditos, así, puro hueso seco horrible. O sea, imagínense, y Dios me dice, predícales. Así sabe Ezequiel, hermanos, para que lo entiendan. Entonces empieza Ezequiel a proferir la palabra y dice que se empiezan a juntar hueso con hueso, salen tendones, salen cartílagos, músculos, y al rato había un ejército que glorificaba al Dios del cielo. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios da vida a los muertos. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, sirviendo al príncipe de la potestad del aire, en los deseos de nuestra carne. Así vivíamos, hermanos. A eso tendíamos, ¿no? Siempre debemos entender que tú y yo estábamos muertos. Y dice también la Biblia que Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. ¿Qué cosas? Bueno, una innumerable posteridad, un sinnúmero de personas de todos los pueblos, etnias, lenguas, naciones, tribus que iban a creer en el Mesías y que serían, por supuesto, redimidos, y entre ellos estábamos tú y yo. Ahora bien, Abraham y Sara están todavía sin hijos. Vamos a ubicarnos también en el contexto de ellos. Ustedes conocen la historia. Abraham y Sara estaban todavía sin hijos, ya viejitos, con cuerpos como de muertos, pero Abraham le creyó a Dios porque sabía que Él es poderoso para dar vida aún a los muertos. Y le anunció lo que todavía no pasaba, como si ya hubiera pasado. Ve lo que dice el siguiente pasaje, se va a entender mejor con este versículo, con este par de versículos. Dice, él creyó, está hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que le había dicho, a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como ¿qué? Como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, no solamente viejos, cansados, como muertos, sino que aparte Sara era estéril. ¿Tú qué pensarías? Tú ubícate en esto. Bueno, no sé si llegas a los 100 años, yo lo dudo mucho, pero vamos a suponer que tú ya estás viejito, que tienes casi 100 años, ubícate en este tiempo y que tu esposa es estéril y nunca tuviste hijos. Y llega Dios y te dice, vas a tener un hijo. Bueno, Sara se rió. ¿Sí se acuerdan? Y hasta le dijo Dios, oye, ¿por qué se ríe Sara? Órale, ¿no? Entonces, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por qué. Por justicia. Esa es la bendición, creerle a Dios. Dios es poderoso, hermanos. ¿Tienes tú parientes incrédulos? Yo creo que todos. Déjame decirte que Dios es especialista en darle vida a los muertos. Especialista. Así que sigue confiando en Dios. Él es poderoso. Humanamente, por supuesto, no había esperanza para Sara y para Abraham, de que tuvieran hijos, por supuesto. El viejo patriarca creyó en la palabra de Dios a pesar de eso. Abraham creyó, dice aquí, en esperanza contra esperanza. Es decir, él creyó contra toda esperanza humana. Por supuesto que humanamente esto parecía imposible, ¿no? Esta lógica indicaba que él ya no podría tener hijos, pero Dios bendijo su fe y logró ser padre de muchas gentes. Abraham creyó y ahora tú y yo estamos aquí. ¿Oíste lo que dije? Abraham creyó y ahora tú y yo estamos aquí redimidos por nuestro Salvador. Ay, gracias a Abraham. No. Gracias a Dios. ¿Quién puso la fe en Abraham para que creyera? ¿Quién puso la fe en ti para creer? Dios también, ¿no? Entonces todo es gracias a Dios, por supuesto. Cuando se hizo a Abraham la promesa de que iba a ser, a tener mucha descendencia, tenía 75 años, ¿no? En aquel tiempo seguía físicamente fuerte para llegar a ser padre. Yo sé que muchos de 75 ya no, ¿verdad? Que dicen, no, yo he tenido un hijo, bueno, ni de loco, ¿no? Pero en aquel tiempo 75 años era una buena edad todavía, hermano. Bueno, si lo tuvo a los 100, ¿no? Es más, después tuvo a Ismael. Acuérdense. Entonces Abraham, de 75 años, pues estaba fuerte todavía. Para cuando Pablo está citando a Abraham, cuando ya tenía casi 100 años, pues para que él, este patriarca, prácticamente ya era casi imposible, humanamente hablando. Sin embargo, Dios le había dicho, le había prometido un hijo, y Abraham creyó la promesa de Dios. ¿Qué es lo importante del hijo de Abraham? Esto es importante. ¿Qué era lo trascendente de que naciera ese hijo? ¿Cómo se llamó el hijo de Abraham? Isaac, es el hijo de la promesa. ¿Qué era lo importante? Que por medio de él, de la descendencia de él, Dios traería al Mesías. Eso era lo importante. De la descendencia de él, Dios traería al Mesías, ¿no? Entonces, ni el cuerpo de Abraham, ni el amortecimiento de la matriz de Sara, iban a afectar la promesa de Dios. No había para ellos humanamente esperanza alguna, pero Abraham tenía fe. Y tú, quiero preguntarte a ti, ¿has visto promesas en la Biblia? ¿Has leído las promesas en la Biblia? ¿Las crees a pesar de los problemas? ¿A pesar de verlas imposibles? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Crees que Dios puede hacer todo lo que te ha prometido? ¿Crees que es poderoso? ¿Crees en Dios o le crees a Dios? Abraham le creyó a Dios. Yo te pregunto, ¿tú crees que él va a terminar la obra que ha comenzado en ti? ¿Tú crees que su paz sobrepasa todo entendimiento? ¿Tú crees que él está contigo todos los días hasta el fin del mundo? Por supuesto que sí. ¿Crees que él tiene poder para salvar a tus parientes incrédulos? ¿Crees que él regresará? ¿Crees que todas tus lágrimas serán enjugadas? Todas tus lágrimas serán enjugadas, mis hermanos. Tú que has sufrido, yo que he sufrido, todas tus lágrimas serán enjugadas. ¿Crees que pasarás toda la eternidad disfrutando de Jesucristo? Gracias a Dios. Hay promesas en la Biblia. El punto es, ¿le crees a Dios? Por favor, observa la situación de Abraham. Ponte en su lugar. Abraham sabía con quién estaba tratando. Sabía que estaba tratando con el Todopoderoso. Por eso dice este pasaje, el siguiente, que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, ¿no? También su fe le fue contada por justicia. Entonces, observa esto. Abraham ya había recibido la promesa muchos años antes. Vas a tener un hijo, Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham, es más, ven tantito. ¿Qué hora es, Abraham? Por las 9 de la noche, Señor. Vamos a salir. Salud. Ve las estrellas. ¿Las puedes contar? Pablo dijo el otro día que había una persona que había contado que pensaban que eran como 1800 estrellas, no me acuerdo. O sea, ahí me decían unos maestros astrónomos, ¿sabes cuántas estrellas hay en el cielo? 50. Yo, ¿cómo 50? O sea, 50, sin cuenta, no se pueden contar. Bueno, eso me decía un maestro de geografía, ¿no? Entonces ahora tú cuentas las estrellas. Y le dice Dios a Abraham, así será tu descendencia. Así será mi descendencia, Señor. Tengo 75 años. Mi mujer es estéril. Así será tu descendencia. Y Dios permite que pasen otros 25 años. Otros 25 años. Y a los 100, Dios ratifica la promesa. ¿Y qué hizo Abraham? No, Señor, tú nomás dices. Hay gente que dice, ¿de veras creen que va a regresar Jesús? ¿Tú qué dices? Dice la Biblia eso, ¿no? Que la promesa de que él va a regresar, algunos la tienen, por tardanza. Pero Dios es fiel, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente. ¿Sí? Es paciente. Entonces, dice la Biblia que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, porque él estaba plenamente convencido. ¿Tú estás plenamente convencido de que Dios va a regresar? ¿De que el Señor va a regresar? ¿Cómo me convenzo? Agarra la palabra de Dios, medita en ella, permite que te transforme, porque también tenemos que creer que Él es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Entonces, a pesar de la imposible situación desde el punto de vista humano, vemos a Abraham que no dudó por incredulidad. Es decir, este patriarca se fortaleció en fe. Literalmente quiere decir, fue habilitado en la fe, proveniente de esa palabra, quiere decir poder, por medio de la fe se fortaleció. En respuesta a la fe de Abraham, Dios lo revitalizó físicamente, en un sentido, también a Sara, para que pudieran concebir al hijo de la promesa. Sí, fue un milagro de Dios. Y de nuevo, al creerle a Dios, su fe le fue contada por justicia, es decir, Dios acreditó a Abraham su justicia por creer en su promesa. Pocas cosas dan gloria a Dios más que creerle. Pocas cosas le dan más gloria a Dios que tú le creas a Dios. Créele. Dios no piensa como tú. Lo que pasa es que tenemos nuestro pensamiento carnal que nos lleva a pensar mal y somos envidiosos. Dios no es así. Si Dios te promete algo, lo va a cumplir. De eso estate seguro. Entonces tú tal vez puedas pensar, admirable vida de Abraham, ¿no? No, es que si yo, yo no soy ni la mitad de Abraham, hermano, por favor. Es más, ni como Jacob, ¿no? Pero ¿qué tiene? O podrías pensar también, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver Abraham conmigo? Ve los siguientes versículos. Y no solamente con respecto a él, Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. La fe, por medio de la cual tú creíste, por gracia de Dios, es contada a tu favor. Cristo acreditó su justicia. Así que fíjate, por favor, tú y yo, esto es importante, ¿eh? Fíjate, por favor, como decía Polo, me gusta mucho cómo dice Polo, ¿están conmigo? Ok, eso me gusta cómo lo dice Polo, y yo le copio. Lo bueno le copio. Entonces, y a veces le he copiado lo malo también. Ahí vámonos, no, no es cierto. Por ejemplo, recortar un camino en la sierra, nos caímos los dos, pero bueno, es otra cosa. Esas copias no afectan. Entonces, fíjate por favor en esto. Tú y yo, para haber sido redimidos, hemos creído en Jesucristo, ¿no es cierto? Hemos creído en Jesucristo, hemos creído en su pago en la cruz por nosotros. Hemos creído que Él murió en nuestro lugar y que Dios, aceptando el sacrificio de su Hijo, acreditó su justicia a favor nuestro. ¿Queda claro? ¿No hay duda con esto? ¿Queda claro que no tienes tú nada que ver en tu salvación? Absolutamente nada. Oye, es que yo creí. Hermano, yo creí. Sí, sí creíste, porque Dios puso la fe en ti. ¿Por qué, hermano? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Es lo que enseña el Señor. Entonces, creemos esto. Abraham también. Su salvación fue por creer, pero por creer en la promesa, por creer en aquello que todavía no pasaba. Él creyó en lo que sucedería siglos después. Es decir, nosotros hemos creído en un hecho ya consumado, pero Abraham tuvo fe para creer en algo que sucedería después. Tú imagínate que Dios se te aparece y te dice, de ti, de tu simiente, vendrá el Mesías. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice un pastor que se llama C.H. McIntosh, así McIntosh como los aparatos de sonido, dice lo siguiente: Abraham fue llamado a creer en una promesa, mientras que nosotros tenemos el privilegio de creer en un hecho consumado. Él fue llamado a mirar adelante, algo que se tenía que hacer. Nosotros miramos retrospectivamente algo que ya está hecho, a una redención consumada, atestiguada por el hecho de un Salvador resucitado y glorificado que está a la diestra de la majestad en los cielos. ¿Sí? Tú y yo creímos en algo que ya pasó. Abraham estaba creyendo en algo que iba a suceder después. Por eso dice Pablo que esto se escribió no solo por la fe que le fue contada a Abraham, sino también por nosotros, a quienes ha de ser contada, es decir, va a ser acreditada, ya está acreditada en un sentido, ¿no? Ya está acreditada, porque creemos en aquel que levanta a los muertos. ¿Y sabes qué? Aquel que levanta a los muertos es el mismo que levantó de los muertos a Jesucristo. Es decir, no solamente Dios nos está contando acerca de la fe de Abraham, o sea, nos está hablando acerca de la fe de Abraham, sino que nos exhorta a creer como creyó Abraham. ¿Tú crees? ¿Tú crees en el Mesías? ¿Tú crees en aquel que vino a pagar por ti? ¿Tú crees en aquel que vino a pagar lo que para ti es imposible pagar? Es el punto. Entonces, la única diferencia es esta. Abraham creyó que Dios daría vida a los muertos. Es más, lo vivió. Lo experimentó en su cuerpo débil en un sentido y en la matriz estéril de su esposa Sara. Y creyó también en la promesa espiritual de Dios de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Oye, Raúl, ¿cómo repites eso? Sí. Porque yo creo que a las 12, a las 4 de la tarde, si yo les pregunto, algunos van a decir, ¿qué dijo? Por eso nos encanta repetir. Como dice Sujel Michelén, en una predicación debe haber repetición, repetición y repetición. Nosotros creemos que Dios ha dado vida a los muertos, resucitando al Señor Jesucristo, porque lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Por eso dice Pablo en el último versículo, hablando de Cristo, el cual fue entregado por nuestras, ¿qué dice ahí? Transgresiones, y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Este puro versículo, si tú agarras una Biblia y abrieras una Biblia y tuvieras solamente una hoja con un versículo y fuera este, sería suficiente. Oye, pero luego la ley, y luego la carta, los Efesios, y luego la carta. Obviamente, gracias a Dios, no es así, ¿no? Pero dice aquí que Jesucristo fue entregado, fue crucificado por nuestras transgresiones. ¿Ya viste por qué fue crucificado? No dice que Jesucristo fue crucificado por sus transgresiones. Él pagó por nuestras transgresiones. Él nunca pecó. Él es perfectamente santo y puro. Pero aparte fue resucitado para nuestra justificación. Así que Jesucristo fue crucificado, pero ¿sabes qué? No solo debido a nuestras transgresiones, sino para quitarlas. Esto es muy importante. Fue resucitado para nuestra justificación, es decir, para demostrar la plena satisfacción de Dios con la obra de Cristo por la que nosotros somos justificados. Es decir, plena satisfacción de Dios. ¿Se entiende esto? ¿Qué quiere decir plena satisfacción de Dios? Que Dios quedó absolutamente satisfecho. Él estaba diciendo, en mi Hijo fue satisfecha mi justicia. En mi Hijo Jesucristo fue totalmente satisfecha mi justicia, y por eso ahora te puedo salvar. ¿Se entiende esto, hermanos? Como dice Pablo, ¿están conmigo? Por eso ahora te puedo salvar, dice Dios, porque en Cristo fue satisfecha mi justicia. Y al ser satisfecha te redimo, y sigo siendo justo, sigo siendo Dios. O sea, te perdono, perdona Dios al impío y sigue siendo justo, porque hubo un pago y el pago fue toda la sangre de Cristo. Y Dios confirmó esto resucitándolo de los muertos. Así que la resurrección de Cristo fue la prueba definitiva de que Dios había aceptado ese sacrificio y quedó Él, fíjate lo que voy a decir, quedó Dios en libertad y capacidad de ser justo y al mismo tiempo justificar a los impíos. Te lo repito. ¿Quedó Dios en libertad y capacidad de seguir siendo justo y al mismo tiempo justificarte a ti y a mí que merecemos la muerte eterna? Dios no podía ir en contra de sí mismo. Por eso Cristo pagó por ti. Por eso Cristo pagó por ti. Así que la obra estaba consumada. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que lo que es maravilloso, que Cristo colgado en la cruz del Calvario, a Cristo, él estaba colgado, no lo mató nadie. Él entregó su vida. Porque él es Dios. O sea, él estaba colgado y dice la Biblia que después de gritar, consumado es, entregó el Espíritu. Él entregó el Espíritu después de pagar por ti y por mí. ¿Tú te puedes imaginar que en la cruz del Calvario tú pasaste por la mente de Cristo? En esas 3 horas aproximadamente que él estuvo pagando cada pecado, tú y yo pasamos por la mente del Salvador. Yo un poquito antes él había orado por ti en Getsemaní y dijo: no oro nada más por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él oró por ti. Y por eso Juan el apóstol, en el Apocalipsis, cuando Dios le revela esto que va a pasar en el futuro, dice: vi, él estaba en el cielo, vi una gran multitud que alababan al Cordero. Y dice la Biblia que vinieron después las bodas del Cordero. Y ahí Juan te vio a ti y me vio a mí. Porque tú y yo vamos a estar en las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero. Tú imagínate a Dios en ese maravilloso día, entregándole, ahora que lo acabamos de vivir con Rosa y con Andrés, fue precioso ver cómo estaba Andrés esperando a su esposa y entró ella del brazo de su papá y el papá le entregó la esposa al esposo. Bueno, así Dios va a entregar a la iglesia a Jesucristo. Nos va a entregar y se van a dar estas bodas del Cordero y vamos a estar con él para siempre, a disfrutar de él. ¿Mejor esposo podríamos esperar? Cristo, Cristo con nosotros para siempre. Así que, hermanos, la obra quedó consumada, el precio había sido pagado, Dios quedó infinitamente satisfecho con la obra expiatoria del pecado llevada a cabo por nuestro bendito Salvador. Por eso dice Dios de su Hijo. Y con este versículo voy a terminar. Dice Dios en Isaías 53: yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Él es tu Salvador. ¿Lo amas? ¿Estás agradecido con él? ¿No quisiera estar ya con él? Anhelamos eso, hermanos. Por supuesto que lo anhelamos. Así que recuerda esto, por favor. Cristo pagó por ti. Recuerda que él vino a pagar una deuda que tú y yo no podíamos pagar. Recuerda, por favor, como le dijo Dios a Abraham, la fe es la que salva. Creer en él, creerle a Dios. Dice la Biblia, Abraham le creyó a Dios y le fue contado la justicia. Pero en el cielo está escrito también que Ariel le creyó a Dios y le fue contado por justicia, que Caro le creyó a Dios y le fue contado por justicia, que Carmen, perdón, mi mamá, le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y Rafa y todos los que hemos creído. Tú le creíste a Dios y fue contado por justicia, porque el Salvador pagó por ti en la cruz lo que tú y yo merecíamos. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Diciendo: ay, qué padre, Dios mío, qué bonito, qué bonito. No, yo creo que debemos de vivir todos los días pensando en lo que costó nuestra redención, agradecidos con Dios, ir con él todos los días, buscarlo todos los días. Aquí hay gente de todas las edades, hay gente más grande, hay gente medianos, unos viejitos como yo, otros más viejitos que yo. Aquí veo algunos, unos jóvenes, unos chavitos. Aquí hay jovencitas, ahí hay cuatro niñas, allá atrás hay otras dos hijas. A ustedes me quiero dirigir ahora. El mundo las va a atraer muchísimo. A ustedes y a todos los jovencitos que están acá, no solamente a ellas. Aquí hay dos jovencitos también, en fin. El mundo los va a atraer. Allá hay otro atrás, varios atrás. Bueno, son más los jóvenes que los viejos, ¿eh? El mundo los va a atraer. El mundo se quiere encargar de quitar de su mente la palabra de Dios. El príncipe de este mundo va a querer quitar de su mente lo que hace la palabra de Dios. Y a lo mejor después dice, sí, sí es cierto, Cristo pagó por mí. Pero al rato nos empieza a distraer el mundo y andamos en otras cosas. Y cuando nos damos cuenta, estamos haciendo cosas que no, Dios no quiere que hagamos. Así que yo les digo, no solamente a los jovencitos, a las jovencitas, a todos, hermanos, creyentes y no creyentes, les digo lo siguiente: entréguenle su vida a Cristo. Agradézcanle todos los días por lo que Él hizo por ti. Agradécele todos los días el sacrificio en la cruz. Cristo no está crucificado. Cristo está resucitado. Está a la diestra del Padre ahorita. ¿Y qué está haciendo Cristo ahorita? Intercediendo por los creyentes. Es lo que hace Cristo. Sigue haciendo su obra en ti y en mí. Ahora, yo sé que aquí hay gente que no tiene a Cristo. O a lo mejor hay gente que dice que cree o que cree que creyó. ¿Tu vida da testimonio de que Cristo está en ti? ¿Sí da testimonio en serio? ¿Sí anhelas predicar el Evangelio? ¿Sí aborreces el pecado? ¿Aborreces lo que Dios aborrece y amas lo que Dios ama? Si ese es tu caso, entrégale hoy tu vida a Cristo. Pídele que te salve, pídele que te perdone por tus pecados. Dile, Señor, entiendo, ahora sí me quedó claro que soy un pecador, que voy caminando al infierno, pero también en Cristo veo tu amor. Te pido que me redimas, te pido que me salves. Y Cristo lo va a hacer. Pero díselo, pídeselo. No creas que por venir a una iglesia eres un creyente, un convertido. Analiza tu vida, por favor. Y hermanos, yo creo que es un buen momento para, si no lo estamos haciendo, para empezar todos los días a agradecer a Cristo por lo que hizo por nosotros, ¿no creen? ¿Están de acuerdo en todos los días ir a la palabra de Dios? Dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Salmo 1. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche. ¿No? ¿Cómo dice exactamente? Será como varón. ¿Cómo? Perdón. Dilo. En la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. O sea, ¿realmente la palabra de Dios es tu delicia? ¿O vas a leer porque dicen en la iglesia que lean? Porque dicen los pastores que hay que memorizar un versículo. Entonces voy y lo leo. Ya me lo memoricé, ya cumplí. Lunes 6 de la tarde, ya cumplí. Tengo el resto de la semana libre. Así no es la vida cristiana. La vida cristiana es una relación personal con Dios a través del Hijo. Entonces ve todos los días a la Biblia. Medita en la palabra de Dios. Dile, Señor, dime lo que quieras que yo aprenda. Y ora conforme a lo que Dios te dé. Y entonces va a haber bendición para tu vida. Y si tú no tienes a Cristo, pídele hoy que te salve. Pídele hoy que te salve. Tu eternidad está en juego. Este mundo se va a acabar. ¿Cuánto quieres vivir más? Los que somos sesentones, 20 años más. A lo mejor me fui lejos. 25, 10, 2 meses, 1 minuto. No sabemos. Hay gente más joven. Pero algo te garantizo: algún día te vas a morir. Así que tu eternidad está en juego. Pídele a Dios que te salve. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por esta mañana, Señor. Gracias porque tu palabra es maravillosa, Señor. Gracias, Señor, porque nos dejas tan claro nuestra condición como pecadores delante de ti. Misma condición que tenía Abraham. que tenía Moisés, que tenía David, todas las personas que hemos pisado este planeta, Señor. Y tú hoy nos dices que ese pecado nos separa eternamente de ti. Eso sí es una tragedia, Señor. Nada que pase en este mundo se puede comparar con esa tragedia. Así que te pedimos, Dios, que tú nos bendigas. Yo te ruego que bendigas a todas aquellas personas que hoy están aquí, que todavía no han hecho las paces contigo, todavía no te tienen en su corazón, Señor. No han sido sellados por el Espíritu Santo. Señor, sálvalos, redímelos, Padre bendito. Y también te pido, Señor, por todos mis hermanos en Cristo, para que vivan todos los días manifestando, Señor, la gloria de Cristo. Agradecidos por lo que tú hiciste por nosotros, Señor, refleja tu rostro sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Nosotros caemos, nosotros nos equivocamos, nosotros seguimos fallando, Padre, pero tú eres perfecto. Llévanos a vivir confiados en ti, tomados de tu mano siempre, Señor. Bendícenos, Dios, guárdanos. Y en especial, Padre, también te quiero pedir por mis amadísimos hermanos Patty y Luigi, que pronto estarán en una misión, Señor, en Ciudad de México, en el Ajusco. Bendícelos en todo, Señor. Guárdalos. Úsalos con poder y para tu gloria, Señor, para que tu evangelio se propague también por esos lugares, Señor. Y Padre, pues, consuélalos también. Ahora que recordamos a nuestro amado hijo Luis Esteban, pues Señor, la verdad nos duele, nos entristece tanto, Señor, que te lo hayas llevado, pero sabemos que Él está contigo disfrutando de Jesucristo. Gracias por eso, Señor. Pero también te pedimos, Dios, que a ellos y a nosotros nos consueles, porque nos sigue doliendo su partida, Padre. Pero por otro lado nos gozamos de que tú usaste todo eso para su redención, Señor. Gracias por eso, Dios. Guárdalos. Bendícenos, Padre, en este día, que esta semana la vivamos conforme a tu voluntad. Todo te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.